Shalom,
Buenos días, estudiamos una clase sobre el tema del trabajo en la razón y por encima de la razón. Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio web, preguntas encogidas que estén en relación con el tema de estudio, serán en el transcurso de la clase. Clase sobre el tema de el trabajo en la razón y por encima de la razón. Estamos en la cita número 38 de Bala Sulam Shamati, artículo 96. ¿Qué significan el residuo del granero y de la bodega en el trabajo? El propósito del trabajo se encuentra en el estado de Pshat y la naturaleza, porque en este trabajo ya no tiene dónde caer más bajo, pues ya se encuentra en el suelo. La razón de esto es que no necesita grandeza, puesto que para él es como si siempre fuera algo nuevo, que siempre trabaja como si recién empezara a trabajar, y lo hace aceptando plenamente la carga del reino de los cielos por encima de la razón. La base sobre la que estableció la forma de trabajar era en el estado más bajo posible, y todo era por encima de la razón. Solo un auténtico necio puede ser tan bajo como para proceder sin base alguna sobre la cual establecer su fe, literalmente sin ningún soporte. Además, acepta esta tarea con gran alegría, como si tuviera un conocimiento y una visión reales sobre los que establecer la certeza de la fe. Y en esa medida exacta de por encima de la razón, en la misma medida como si tuviese razonamiento. Por lo tanto, si persiste en este camino, jamás caerá. Al contrario, podrá alegrarse siempre sabiendo que está sirviendo a un gran rey.
Rav, nos parece que es algo que no es para nada real, que la persona no anhele como si fuera a ningún tipo de grandeza, a ningún tipo de comprensión, que no anhele nada. Pero de verdad así es como es. Eso por una parte. Por otra parte, se tiene que entender que es una consecuencia de la influencia de la luz que reforma, que la persona se empieza a sostener, a cuidar a sí mismo con el principio de su camino, que él quiere alcanzar, conseguir, y ahora no. O sea, la segunda parte, cuando realmente comienza a entrar al trabajo, cuando la luz superior comienza a trabajar sobre él, empieza a sentir que yo no quiero esto. Yo quiero únicamente hacer, trabajar, y yo estoy seguro que no voy a recibir nada. ¿Por qué? La influencia de la luz ha cambiado. El hombre ha cambiado. Y no está necesitado de nada, de nada. Solamente de una idea, la más pequeña de todas, de que lo que yo hago lo estoy haciendo en la dirección correcta, de que estoy introduciendo esto en lo que es la caja del Creador. Ahí. Y eso es suficiente. Está dispuesto a permanecer así para siempre, de no recibir más que ese conocimiento nada. Y también con ese conocimiento empieza a trabajar sobre sí mismo para limpiarse a sí mismo de cuanto menos estar conectado, dependiendo de ese conocimiento, no en relación a lo que hace, sino estar seguro de que está haciendo esto correctamente. Eso es lo único. O sea, lo que en total exige, su única demanda es su conocimiento sobre su trabajo, que es el correcto. Y esa es la recompensa. Un resultado de la luz que reforma. Eso es algo que viene. Antes de eso, se necesita empeñarse, invertir fuerzas. Por supuesto que, mientras tanto, para nosotros ese no es el objetivo. Nosotros no entendemos que esa puede ser la recompensa, de que yo no reciba nada, de que yo sienta, de que yo no quiero tampoco nada, de que yo no anhele nada de nada, excepto otorgar en una forma tal que sea puntual únicamente para lo que es las cuentas del Creador, inclusive aunque Él no sepa sobre mí, Él no sepa, y que yo no necesito saber de Él, sino únicamente de que no soy yo el que lo hace. O sea, la luz Hasadim que nos influye a nosotros, nos trae como si fuera ese tipo de cualidad. Y entonces es que empezamos a entender qué es lo que se llama la medida de otorgamiento verdadera. Entonces, vamos a describirnos qué es lo que es la medida de otorgamiento verdadera. Mientras tanto, hagámoslo. Si ustedes quieren hablar todos juntos o si ustedes quieren hablar cada uno de acuerdo a un orden preestablecido, piensen sobre ello, puede ser de una manera como de otra. Yo les voy a decir por qué es que justamente quiero que hablen entre ustedes así todo el tiempo de una forma tal como si fuera que uno no está escuchando al otro. Eso acostumbra a la persona a estar hablando consigo mismo, que entonces durante el día, aparte de estas horas, que entonces durante el día que un poco esté acostumbrado a evaluarse a sí mismo, a estar hablando consigo mismo, a estar dentro de sus propios pensamientos. Pero sea como fuere, la pregunta, ¿se acuerdan cuál era la pregunta? No. ¿Cómo podemos describirnos este resultado en nosotros de la luz que reforma? Pasamos a la ronda que salimos limpios por completo, que no tengo nada, ningún deseo, ninguna exigencia, ningún tipo de resultado, ningún tipo de recompensa que sea bueno para mí, sino que estoy contento con trabajar, disfruto del trabajo, con un tipo de conocimiento, como Rafa ha explicado. O sea que yo siento de que no necesito nada para poder trabajar. Por supuesto que para nada algo material. De que nos convertimos en servidores y que realmente buscamos cada posibilidad de hacer el trabajo del Creador. Estamos muy contentos con eso, contentos con hacer el trabajo por la conexión, trabajar para la gente en general, todo lo que está en relación con eso. Y lo único que pido es saber que hace el trabajo correcto, el esfuerzo correcto, y tampoco esa es la condición para trabajar o no, sino que simplemente que no busca ningún tipo de recompensa. ¿Dónde voy a tener la fuerza para trabajar si como recompensa no voy a recibir nada? Entonces, al parecer, eso va a estar en nuevas vasijas que van a anhelar hacerse semejantes a la fuerza superior y no estar buscando un llenado para sí mismas. Que nuestra dirección en el trabajo sea menos para nosotros mismos, de servirnos a nosotros mismos, de estar preocupados por nosotros mismos, y que más y más sea darle satisfacción al Creador. Sí, ese contento al Creador es como nosotros definimos ese pedido que está lejos de lo que hicimos hasta el día de hoy, porque uno cuando sabe que cuando trabajo pide algo específico y uno tiene que pedir únicamente esta forma que desconoce, que yo tengo que saber únicamente que trabajo correctamente en la conexión con los amigos y para el bien de él, que todo el tiempo está haciendo un trabajo por los amigos, por los seres creados que piensen eso, que está haciendo para eso todo tipo de acciones y que no entiende, ni sabe, ni ve los resultados de lo que hace, sino simplemente tiene la fuerza todo el tiempo de acercar a los seres creados al Creador.
De que nosotros estamos con una situación de neutral, de que trabajamos y estamos dispuestos a trabajar con alegría, y de que trabajamos para el Creador, de que trabajamos para el camino, para la meta, para el grupo, de que me pongo por completo y de que no estoy en un lugar donde estoy buscando una recompensa, algo a cambio por eso, sino que la luz que reforma simplemente me ha puesto en una situación tal donde yo sé trabajar con alegría sin la sensación de que yo tengo que saber. O sea, todo el tiempo la cuestión es estar por encima de la razón, por encima de la demanda de la razón, de que yo tengo que estar viendo como si fuera el resultado de lo que hago. De que toda la recompensa que se espera es recibir trabajo para sobreponerse. Y uno tiene que hacer entonces las cosas para los amigos. Y lo principal es estar pidiendo por ellos, que sea para ellos algo bueno, que ellos tengan la capacidad de hacer el trabajo del Creador, que tengan todo lo que necesitan, necesario en la materialidad, de que lo tengan todo ordenado y que realmente que puedan estar adheridos y en correspondencia con el Creador en cada momento. Justamente la forma esta del taller en la cual todos están hablando, de que todos están haciendo un esfuerzo para encontrar el punto de conexión entre nosotros y que únicamente en eso es que estamos concentrados, es algo que nos va a acostumbrar a hacerlo también durante el día, y eso es la misma recompensa que estamos buscando, que estemos haciendo un esfuerzo en lo que es el punto de conexión entre nosotros y que lo hagamos durante todo el día. Sí, eso nos permite justamente tener la luz, de que la luz que juntos atraemos sobre nosotros y que es la luz la que nos permite. Repetimos la lectura de la cita 38 de Baal Sulam Shamati 96. ¿Qué significan el residuo del granero y de la bodega en el trabajo? El propósito del trabajo se encuentra en el estado de Pshat y la naturaleza, porque en este trabajo ya no tiene dónde caer más bajo, pues ya se encuentra en el suelo. La razón de esto es que no necesita grandeza, puesto que para él es como si siempre fuera algo nuevo, que siempre trabaja como si recién empezara a trabajar, y lo hace aceptando plenamente la carga del reino de los cielos por encima de la razón. La base sobre la que estableció la forma de trabajar era en el estado más bajo posible, y todo era por encima de la razón. Solo un auténtico necio puede ser tan bajo como para ceder sin base alguna sobre la cual establecer su fe, literalmente sin ningún soporte. Además, acepta esta tarea con gran alegría, como si tuviera un conocimiento y una visión reales sobre los que establecer la certeza de la fe. Y en esa medida exacta de por encima de la razón, en la misma medida como si tuviese razonamiento. Por lo tanto, si persiste en este camino, jamás caerá. Al contrario, podrá alegrarse siempre sabiendo que está sirviendo a un gran rey. Raf, preguntas. Pasamos a la cita número 39. ¿Qué es que el destructor se encontraba en el diluvio? Cuando la persona se somete a sí mismo y trabaja por encima de la razón, esto se llama bajeza, humillación. Es decir, humilla su propia razón y dice que su razón
no tiene ningún valor. Es decir, que la razón del hombre lo obliga a que si el Creador le da todas sus necesidades, que el deseo de recibir entiende qué es lo que le corresponde, entonces puede amar al Creador por la razón de que le llena todas sus necesidades. Por lo tanto, es que le ama. Y si así no fuere, entonces no puede humillarse a sí mismo y decir que su razón no vale nada, sino que entonces la persona se aleja del Creador diciendo de que no es conveniente trabajar para el Creador si el Creador no satisface su deseo. En consecuencia, esto se llama orgullo, por la razón de que quiere entender los caminos del Creador. ¿En qué es que él se llama bueno y benefactor si el cuerpo no recibe lo que demanda? Y aquel que tiene este orgullo, dice el Creador, él y yo no podemos residir en el mismo lugar. En cambio, si se humilla a sí mismo diciendo que no está a mi alcance entender los caminos del Creador y dice lo que mi razón a ello me obliga, eso no tiene ningún valor, sino que va en cambio por encima de la razón, esto se llama bajeza. Y sobre ello se dice, elevado es el Creador y el humillado lo verá. Y entonces consigue que el Creador lo acerque a él. Repetimos la lectura. Cuando el hombre se somete a sí mismo y trabaja por encima de la razón, esto se llama bajeza o humillación, es decir, que humilla su propia razón y dice que su razón no tiene ningún valor. Es decir, que la razón del hombre le obliga a que si el Creador le da todas sus necesidades que el deseo de recibir entiende qué es lo que le corresponde, entonces está dispuesto a amar al Creador por la razón de que le llena todas sus necesidades. Y por lo tanto, entonces, le ama. Y si así no fuere, entonces no puede humillarse a sí mismo y decir que su razón no tiene ningún valor, sino que el hombre entonces se aleja del Creador diciendo de que no es conveniente trabajar para el Creador, sino es si el Creador no llena, no satisface sus deseos. En consecuencia, esto se llama orgullo, por la razón de que él quiere entender los caminos del Creador, en qué es que se llama de que es bueno y benefactor, cuando es que el cuerpo no recibe lo que demanda. Y aquel que sí es orgulloso, sobre él dice el santo bendito él y yo no podemos residir en el mismo lugar. Y en cambio, si se humilla a sí mismo y dice de que no está a mi alcance entender los caminos del Creador y dice que lo que su razón le obliga, eso no tiene ningún valor, sino que va por encima de la razón, y esto se llama bajeza, y sobre él se dice, elevado es el Creador y el humillado lo verá, y consigue que el Creador lo acerque a él. Rav, ¿cómo es que pasa que cuanto es que recibimos una mayor razón, tenemos la posibilidad de ir por encima de la razón? ¿Qué se llama por encima de la razón, si así es como es? Por favor, adelante. Estamos en la ronda. A lo mejor se puede decir, de acuerdo a la cita que hemos leído, que siente que todo lo que ve y todo lo que hace, que lo hace más para el Creador de lo que el Creador hace para él. O sea, si es que el Creador ha hecho algo que es bueno en general. O sea, que todo el esfuerzo que él hace espera algo por parte del Creador y piensa de que el Creador... O sea, que todo es para su bien. Eso es por encima de la razón. O sea, que el Creador es bueno y benefactor.
Gracias.
que espera que nos conduzca por el camino para poder servirlo, inclusive que yo no sé cómo es que exactamente esto será, nos permite hacer el esfuerzo en la forma óptima. Cuanto es que yo siento en la razón un mayor llenado en la espiritualidad, entonces tengo la posibilidad de revelar la intensidad de la naturaleza, del deseo de recibir y tratar de pedir fuerza para trabajar por encima de ello. Rav, ¿por qué el esfuerzo que hacemos, se llama por encima de la razón y no en contra de la razón? ¿Por qué el esfuerzo que hacemos se llama por encima de la razón y no en contra de la razón? Juntos piensen por qué es que así es. Pasamos a la ronda porque todo empieza con que yo elijo la razón superior, que yo decido anticipadamente, o sea, antes de la que la razón empieza a expresarse, de que yo decido de que la razón superior, la razón de los cabalistas, la razón de la sociedad, yo digo es la razón superior. Y ahora simplemente pongo eso por encima de mi idea, de mi opinión, que la conozco y me elevo por encima de ella y voy de acuerdo a lo que es la idea de la sociedad y los cabalistas. Si no, yo actúo como si fuera como un perro donde el dueño me da de comer y entonces yo estoy adherido a él. Uno en contra del otro, esa es la situación en la cual, o sea, eso es lo que existe. Pero por encima, ahí es donde está puesto el esfuerzo de poner todo en relación con el Creador, de pedir fuerza del Creador. Nosotros únicamente tenemos que ser capaces de distinguir la diferencia, la oposición y pedir. Y poner todo en relación con la fuente. O sea, si se va a pelearse uno con el ego, siempre se pierde. Pero si se va por encima sometiéndose, y entonces si se pide la fuerza, ese es el trabajo correcto. Que uno llegue a una situación tal de que entiende de que no va a andar más y de que no puede sostenerse porque esa es su propia naturaleza. Y entonces revela el deseo de recibir en la forma que el Creador la ha creado y por otra parte, entonces usa eso para llegar a la adhesión con el Creador. No va a ayudar a ningún otro tipo de guerra. Yo no puedo ir en contra de la razón porque la razón es siempre más fuerte, más astuta y siempre vence, pero lo que yo puedo hacer es ir de acuerdo a lo que es la idea del maestro o de los amigos, si tengo una suficiente importancia de ellos y entonces puedo preferir la idea que ellos tienen en cambio de mi propia idea. Existe una diferencia, Rav. ¿Por qué por medio de la bajeza llegamos al nivel del Creador? El elevado es el Creador y el bajo le verá. Bajo se puede decir que a lo mejor ese es el lugar donde está el orgullo que contradice, el lugar donde se puede revelar la fuerza superior. Nosotros somos los seres creados y sabemos hasta dónde es que no tenemos el programa que es el correcto, no tenemos la respuesta correcta, sino que estamos en lo que es el camino del Creador, la conexión entre nosotros, lo que se constituye entre nosotros como amigos, únicamente desde ese lugar nosotros podemos construir esa nueva cualidad, una cualidad de que no sabemos qué es lo que es, sino que vamos hacia lo desconocido, pero vamos con los ojos abiertos de acuerdo a la fe de los sabios, como es que ellos no han hecho el camino, y nos adherimos a las fuentes. El hombre se somete a sí mismo y dice que hay una fuerza que maneja la realidad y que esta es la mejor situación en la cual yo puedo desarrollarme y empeñarme, y aunque no sea algo bueno. Y por eso se quiere decir que se humilla bajo la conducción de la fuerza superior. Justamente la bajeza es lo que permite, porque ¿qué es lo que se humilla? Se humilla el yo, se humilla el orgullo, se humilla ese sabio que entiende y que entiende y que sabe y que por completo está dentro de este mundo, y cuando se lo humilla y se lo pone por debajo y se lo saca entonces de la ecuación, entonces se siente bajo, o él se siente que está bajo, y el que es capaz de hacer eso entonces puede ver al Creador que se encuentra por fuera y en una posición completa, o que está por encima en una forma absoluta, en cambio del yo ese que entiende y demás. Justamente ahí es donde se puede escuchar y ver al Creador. Este es todo el concepto de... Pasamos a la cita número 40 de Rabash, tomo primero, artículo 22. Toda la Torah entera es un solo nombre sagrado. Cada superación se acumula hasta determinada medida necesaria para convertirse en un clip para la recepción de la abundancia. Es decir, que cada superación se acumula hasta determinada medida necesaria para convertirse en un clip para la recepción de la abundancia. Superar significa tomar una parte del clip de recepción y añadirlo a los kelim de otorgamiento. Es como el masaj, la pantalla, que debemos poner en la aviut, espesor. De aquí resulta que si uno no tiene voluntad de recibir, no hay sobre qué formar masaj. Por esta razón, cuando la inclinación del mal nos trae pensamientos extraños, ese es el momento de tomar dichos pensamientos y elevarlos por encima de la razón. Esto es algo que uno puede hacer con todo lo que su alma desea. No debe decir que ahora ha recibido rechazo del trabajo. Más bien, debe decir que le dieron pensamientos y deseos desde arriba para tener lugar para introducirlos en la Kdushá. Rav, ¿cómo usamos los pensamientos y los deseos que son buenos y los pensamientos y los deseos que son malos, aparentemente, que ambos los usamos en la dirección del trabajo y en la dirección hacia la meta, que lo hacemos con alegría de que estamos más contentos, inclusive con todo lo que se presenta como una perturbación, como algo malo, como que está escrito, que la persona tiene que agradecer sobre el mal más que sobre el bien, porque eso más lo hace acercar al trabajo, si usa ese mismo estímulo en una forma que sea correcta. ¿Cómo usamos entonces a ambos en una forma correcta para avanzar hacia la meta? Por favor, adelante. De que justamente esos mismos casos en los cuales aparentemente hay contradicciones, ese es el mismo lugar en el cual podemos construir el masaje, ese es el mismo lugar en el cual podemos pedir fuerza, la fuerza que reforma, que podemos corregir, que podemos elevarnos. Y entonces en ese sentido nos encontramos estando rezando, que es lo que queremos, estar en adhesión con el Creador. Sí, para usar tanto las influencias positivas y negativas, yo tengo que estar a adherir una meta muy fuerte, que todas estas perturbaciones no me hagan caer del camino hacia la adhesión. Y eso es posible únicamente si yo estoy adherido a los amigos y tengo amor por los amigos. Eso me permite avanzar, no importa qué es lo que el Creador me envíe. que no importa en qué, por qué situación sea la que pasemos, si sea buena, mala, no importa cómo el cuerpo sienta, sino que nos habituamos a estar empeñándonos, invertir en el grupo, hacer todo aquello que sume en la conexión entre nosotros. Ese es el lugar en el cual la Shejina puede residir. Y por lo tanto, cuando vienen las cosas que aparentemente se están más corrompidas, que me son incomprensibles, entonces justamente como algo que es bueno, tengo que agradecer por quien me ha agradecido también esto malo, y eso que es malo es la falta de conexión, y no puedo entender cómo la conexión entre nosotros es así, y justamente ahí nosotros podemos clarificar por qué ese es el lugar de corrección, si justificamos. Rav, ¿cómo nosotros ponemos en relación los pensamientos y deseos que son buenos con el trabajo y cómo ponemos en relación con el trabajo los pensamientos y los deseos que no son buenos? Por favor, adelante. ¿Cuál es la diferencia entre el tipo de introducción que hacemos con los pensamientos y los deseos que son buenos aparentemente y aquellos que son malos? O sea, ¿cuál es la relación que tenemos con ellos y cuál es el trabajo que hacemos con ellos, con unos y con los otros, para introducirlos a los dos en el surco, en la senda que va hacia la meta? Que no importa qué es lo que yo recibo, sino que yo lo único que miro es la utilidad que tiene. Entonces, por favor, ¿cómo es que se trabaja con ellos? Pasamos a la ronda, como Rafa ha empezado a responder, que todo es de acuerdo a la meta. O sea, todo es una función de la relación con el Creador. O sea, yo tengo que ver que todo viene del Creador y entonces yo puedo trabajar tanto con lo uno como con lo otro. Y es más difícil trabajar con los pensamientos que son buenos porque menos me perturban y entonces uno puede quedarse como hundido en ellos. Todo lo sobrepeso en relación a qué es lo que es correcto para estar en equivalencia de forma con el Creador, eso es lo único que determina algo. Hay un índice muy claro. Si es que eso se puede poner en equivalencia con el Creador, entonces es la dirección correcta, que entonces es algo que es adecuado y es bueno. Y si sale lo contrario, también es bueno, porque entonces tengo la posibilidad de ir por encima de la razón, tengo la posibilidad de sobreponerme, tengo la posibilidad de clarificar, de poner en claro la razón, que la clarifico, cómo es que es lo opuesto, que la pongo por debajo, y después veo cómo ir por encima de ella. La clarificación, la clasificación tiene que ser muy clara. No hay que entrar en muchos bucles, sino que las cosas que son buenas, pensamientos y deseos, eso me tiene que inflar. Almata, ¿por qué ustedes no están hablando? Raf dice, Almata, ¿por qué ustedes no están hablando? O a lo mejor yo me equivoco, pero pareciera que ustedes no están hablando. ¿Se detuvo la imagen? Sí, están hablando, pero están hablando en círculo, le dicen, que hacen una ronda. Bueno, muy bien. Yo veo que también, aunque están en una ronda, no se escuchan tanto el uno al otro. Entonces, ¿cuál es la utilidad que tiene hacer una ronda? Muy bien, sigamos adelante. Pasamos a la cita número 41 de Bala Sulam. ¿Cuál es la diferencia entre sombra de Kdusha y sombra de Sitrahra? He aquí que la sombra de Klipa Kaskara es llamada otro dios es estéril y no da fruto, mientras que Kdusha, santidad, se denomina. Bajo su sombra me senté con deleite y su fruto fue dulce a mi paladar. En otras palabras, uno dice que todos los estados de ocultamiento y de sufrimiento que siente han sido enviados por el Creador para dar lugar al trabajo por encima de la razón. Al tener la fuerza para decir eso, es decir, que todo es provocado por el Creador, es que es para nuestro beneficio. Dicho de otro modo, a través de esto uno puede llegar a trabajar con el fin de otorgar y no para sí mismo. En ese momento uno reconoce, es decir, cree que el Creador disfruta de este trabajo precisamente, que es llevado a cabo totalmente por encima de la razón. Entonces, uno no le reza al Creador para que las sombras huyan del mundo, sino que dice, veo que el Creador desea que le sirva de este modo, completamente por encima de la razón. Así, con todo lo que uno hace, declara, seguramente que el Creador disfruta de este trabajo. Así que, ¿por qué debería importarme si trabajo en un estado de ocultamiento de su rostro? Debido a que uno desea trabajar con el fin de otorgar, es decir, para complacer al Creador. Repetimos la lectura. He aquí que la sombra de Klipa, cáscara es llamada, otro dios es estéril y no da fruto. Mientras que Kedushá, santidad, se denomina, bajo su sombra me senté con deleite y su fruto fue dulce a mi paladar. En otras palabras, uno dice que todos los estados de ocultamiento y de sufrimiento que siente han sido enviados por el Creador para dar lugar al trabajo por encima de la razón. El tener la fuerza para decir eso, es decir, que todo es provocado por el Creador, que es para nuestro propio beneficio. Dicho de otro modo, a través de esto uno puede llegar a trabajar con el fin de otorgar y no para sí mismo. En ese momento uno reconoce, es decir, cree que el Creador disfruta de este trabajo precisamente, que es llevado a cabo totalmente por encima de la razón. Entonces, uno no le reza al Creador para que las sombras huyan del mundo, sino que dice, veo que el Creador desea que le sirva de este modo, completamente por encima de la razón. Así, con todo lo que uno hace, declara, seguramente que el Creador disfruta de este trabajo. Así que, ¿por qué debería importarme si trabajo en un estado de ocultamiento de su rostro? Debido a que uno desea trabajar con el fin de otorgar, es decir, para complacer al Creador. Rav, ¿por qué es imposible hacer avanzar a la persona sino únicamente por medio de que le muestran cosas que son correctas, verdaderas, luz de Hasadim, que le da la cualidad del otorgamiento, así poco a poco, y que por medio de eso la persona se anula con respecto a la cualidad del otorgamiento? ¿Por qué es que quiere estar incluido en el otorgamiento? ¿Por qué es que, en cambio de ser así, esto se tiene que hacer en forma que sea alternada, que una vez sea por el lado del mal y que por una vez sea por el lado del bien? O sea, que él tiene que ver su propia oscuridad, el deseo de recibir, de que él está, que ya no puede más, que está, y después un poco de luz, y después oscuridad, y después de luz. Otra vez el deseo de recibir, y otra vez el deseo de otorgar. ¿Por qué es que tiene que ser así? Hasta el fin de todo el camino. ¿Por qué es imposible un poquito más de luz, otro poquito de luz, y entonces cuando se le da, él hace un esfuerzo en correspondencia a eso? Por favor, adelante. Pasamos a la ronda. Si fuera de esa forma, la persona sería como un animal un poco sublimado, como alguien que está corriendo detrás de lo que es la zanahoria. Y así, tiene que desarrollar su deseo. O sea, el objetivo no es únicamente estar en la luz, sino conectar las dos partes de la creación y a partir de eso convertirse en un ser creado que es semejante al Creador, que conoce y entiende todo el sistema y que trabaja con él, Él todo el tiempo sumaría, entonces se vería traído como eso, como si fuera con un dulcecito. Eso sería un crecimiento únicamente hacia arriba y desde arriba, sin un agregado por nuestra parte. Sí, hay dos fuerzas en la naturaleza y por medio de las dos es que progresamos, la fuerza de atracción y la fuerza del rechazo. Y es imposible únicamente atraer a la persona porque él no va a tener kelim. Aprendemos que el mandamiento del temor es mayor que el mandamiento del amor. Está aquí la cuestión de la libertad de elección de la persona, que no sea la naturaleza lo que lo obligue a llegar a partir de que sea por la fuerza, sino de que el objetivo es ser semejante al Creador. Y entonces, en las situaciones que son buenas o malas, lo tienen que llevar a la libertad de elección. La persona tiene una cualidad que es opuesta, y si queremos hacerlo avanzar desde una cualidad que es opuesta, eso es como si fuera lo punza y no puedo entender, pero para entender esa cualidad que es opuesta tiene que hacer acciones que no están en su percepción, en su conocimiento, y ese es todo el camino. Ese es el camino de revelar al Creador, o sea, revelar una realidad que no está ahora en nuestra percepción, pero que ahí queremos llegar y que todo el tiempo queremos pedir ir por el camino correcto. ¿Cómo fue la pregunta? Que cuando, o sea, la persona tiene que conseguir vasijas de otorgamiento, y para estar de verdad en otorgamiento, entonces tiene que trabajar sin un llenado en las vasijas de recepción. Se necesita que se desarrolle en él alcanzar una cualidad diferente. Justamente a partir de los intentos y a partir de la incapacidad, de que se siente mal, que no se siente bien, y entonces justamente después de eso viene el rezo de que el Creador realmente le ayude a poder realizar esta meta y conseguir la vasija de otorgamiento. El cálculo es muy simple, o sea, si se hace avanzar a la persona desde el lado del bien únicamente, entonces si la luz actúa, él es como un animal que avanza paulatinamente, únicamente por medio del bien y por medio de la razón. Y pasamos a la cita 42. Cerca de la Vav derecha, la Vav izquierda. Está escrito: tú preparas la mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. ¿Qué mesa significa? Como está escrito, y la despide de su casa, y ella sale de su casa, y ella fue. Shulhan mesa se parece a Beshalha, y se despide, es decir, salir fuera del trabajo. Debemos interpretar que incluso durante las salidas del trabajo, o sea, durante los estados de censo, uno aún tiene espacio para trabajar. Esto quiere decir que cuando uno se supera por encima de la razón durante los descensos y clama que estos también le han sido enviados desde arriba, los enemigos quedan cancelados. Esto se debe a que los enemigos pensaron que, con las caídas, la persona alcanzaría el estado más bajo y abandonaría la campaña. Pero al final sucede lo contrario. Los enemigos son anulados. Este es el significado de lo que está escrito: la mesa que está ante el Señor, que precisamente de esta forma recibe la faz del Creador. Y este es el significado de que uno vence todos los juicios, incluso los más grandes, puesto que asume en todo momento la carga del reino de los cielos. Es decir, siempre encuentra un espacio para trabajar, como está escrito que Rabbi Shimon Bar Yochai dijo: no hay ningún sitio en el que esconderse de ti. Rav. ¿Cómo encontramos un lugar para trabajar tanto en los ascensos como asimismo en los descensos? Y de que siempre podemos todo convertirlo en un progreso que sea correcto. Por favor, adelante. ¿Cómo hacer de forma tal que todo el tiempo, incesantemente, que no es importante, cómo es que las situaciones se vayan sustituyendo, vayas cambiando, que todo el tiempo estamos en una situación tal que siempre podemos convertir estas situaciones yendo en la misma dirección, haciendo el mismo trabajo? Es decir, que no es para mí tan importante qué es lo que el Creador me traiga, qué ascensos o descensos sean, sino que yo estoy en lo mío. Por favor, adelante. ¿Cómo hacemos esto? Pasamos a la ronda todo el tiempo, hay que describirse este proceso, hay que estar dentro de una mirada general, como Rafa ha dicho esto del, en una ronda, como una ronda que está yendo andando, como se hace, se empuja una piedra muy grande que empieza a rodar y que todo el tiempo está en movimiento, y entonces se reciben cosas que son positivas, va el agradecimiento, negativo va el pedido, y todo el tiempo estamos en ese movimiento de pedido, agradecimiento, todo desplazándose hacia la meta. Sí, el esfuerzo en conectar esto, o sea que no me importa si es bueno o malo, sino de quién es que me viene. Y justamente ahí es donde tiene que estar puesta nuestra atención. Y de esta manera entonces se presenta la necesidad de la garantía mutua, que es algo que tenemos que hacerlo juntos, que tenemos que apoyarnos el uno al otro para estar en esta dirección. Tiene que haber adhesión, una adhesión a la meta que sea muy grande para que no sea desde abajo ni desde arriba, que no haya ninguna perturbación, que nada me tire del camino. Y eso se hace por medio de invertir durante años yendo en la dirección a la meta, invertir en los amigos, invertir en Rav. Y entonces son estas cosas las que nos permiten continuar avanzando en el camino. Acá entra la cuestión de la garantía mutua entre nosotros, que un amigo que está en descenso, entonces la sociedad lo puede sostener, y un amigo que está en ascenso, él puede aportar su propia situación para brindarle fuerzas a la sociedad. De esta forma es que avanzamos juntos. Amigos, que la conexión entre nosotros hable todo el día, ese es todo nuestro rezo, que no importa cuál es la situación. Rav, Kiev. 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 No Viena, Kiev. Hace un cuarto de hora usted dijo que bajo la influencia de la luz, la fuerza del otorgamiento, entonces yo estoy dispuesto a actuar en una forma tal que inclusive el Creador no sepa de que yo le estoy dando algo. Y entonces nosotros siempre decimos que el otorgamiento a los amigos es como el otorgamiento al Creador, pero con respecto a los amigos actuamos diferente. El que le hace un regalo a un amigo lo tiene que anunciar, como si el que pone una botella de algo sobre la mesa, porque hay una diferencia en el trabajo. Rav, porque por medio de nosotros hacemos conocer cuál es lo que brindamos a la sociedad, con eso hacemos la paz, que le damos un buen ejemplo a todos, y que a pesar de que no es placentero para la persona, de que cuando él hace algo para la sociedad, o sea, de que no todos tienen el deseo de enorgullecerse por eso, pero uno tiene la obligación, es un mandamiento, una orden que se ha dado, de que uno tiene que anunciar quien da un regalo a un amigo. Él tiene que hacerlo saber. Y eso no depende de él, o sea, es un deber que tiene. Y en cambio, en relación al Creador, hay una ley que es diferente, que hay que trabajar en una forma que sea con humildad, que hay que estar en humildad con el Creador. O sea, modestamente, que cuando uno más se... que hay que esconder cuanto más lo que es el otorgamiento del Creador. No hay nada que se pueda esconder de Él. O sea, no hay nada en que ser modesto en relación a Él, porque uno está en el mismo sistema con Él. Es algo que es imposible de hacerse, sino que la cuestión es que uno necesita eso para uno mismo. Que eso es para tener un mayor logro en lo que es la construcción de lo que es la restricción, el masaj y la luz retornante. Esta en realidad es la razón. Hay otras cosas también, pero se habla sobre eso en un montón de lugares. Vamos a leer esta frase que me senté bajo su sombra y su fruto fue dulce para mi paladar. ¿Usted puede explicar esto, Rav? Justamente porque él, si se encuentra en la sombra, entonces es que él puede probar del fruto. Pregunta, ¿dónde él siente ese gusto? Rav le dice, le responde, en la luz retornante, en la medida de otorgamiento que tiene. No lo puede sentir en lo que es la medida de recepción. Pregunta, ¿pero es un placer? Rav, es el placer más grande de todos. Está multiplicado por 620 veces, Naranjai. Porque en el deseo de recibir únicamente puede conseguir una muy pequeña chispa. Pregunta, ¿y entonces por qué que la persona salga de eso? Rav le dice, no, bajo su sombra me senté, o sea, sentarse es pequeñez, y él disfruta de eso, de esta dulzura, pero ¿de qué? El hecho de que disfruta del otorgamiento es. Pregunta, ¿y hay un deseo de otorgar como si fuera más que eso? Rav, él anhela. No sé, o sea, es imposible todavía de explicarse. Todavía no estamos en eso, pero o sea, cuanto más la persona trata de empequeñecerse a sí mismo en lo que son esas nuevas vasijas, la vasija de otorgamiento, entonces él se vuelve mayor. ¿Por qué? Porque el cli, de acuerdo a eso, es que crece, o sea, al revés. Pregunta, yo quiero entender nada más esto, o sea, si hay... Usted dijo que ahí está el placer más grande que puede haber en el mundo, en algo así. Rav le dice, yo no quiero... vamos a poder empezar a entender eso, o sea, que alguno cada vez, o sea, que cada uno trate de describírselo, aunque sea es algo que sea falso, cada uno lo tiene que entender por sí mismo, en cambio de que yo de una cierta forma de que entonces piensen de que así es la verdad y que eso es lo que se tiene que aceptar. Moscú. Varias preguntas en relación a la nueva forma de taller que hacemos. La primera pregunta es, ¿cuál es el problema de hablar conmigo mismo durante el día? ¿Por qué hay que ejercitar eso también aquí? O sea, también uno habla consigo mismo durante años y eso no lo hace progresar, porque es que la persona tiene que aprender a hablar consigo mismo. Rav, lo que yo escucho del otro, yo escucho del otro palabras de sabiduría. Y yo sea consciente o no sea consciente, pero entonces acepto o rechazo eso. O sea, yo traspaso eso por lo que es por medio de lo que es el sistema que tengo de crítica. O sea, que estoy de acuerdo o que no estoy de acuerdo, me parece bien o no. O sea, eso pasa siempre por mi crítica. Y en cambio, si yo hablo conmigo mismo, yo estoy obligado a evaluarme a mí mismo, a relacionarme conmigo mismo, a ser un juez para mí mismo. Y entonces me acostumbro a mí mismo a todo el tiempo estar consciente y estar entendiendo y clarificando mis pensamientos y deseos que se despiertan. Eso es algo que es muy importante para progresar. Y por medio de que de esta manera nos acostumbramos de hacer así en el grupo, como si fuera que entonces es como si no se llamara taller, porque acá no nos estamos incluyendo el uno en el otro, aparentemente. Así es como a ustedes les parece. Después ustedes van a sentir hasta dónde es que justamente de esta manera ustedes muchísimo se están incluyendo el uno en el otro. Cuando es que parece ser que nadie escucha al otro y ustedes se incluyen y esto funciona. Pero no, esto no es por medio del oído y no por medio del sistema donde cada uno está aceptando o recibiendo con crítica lo que el amigo ha dicho. Pero lo principal, mientras tanto, es que en forma externa se acostumbren a hablar consigo mismos. Eso es lo más sano de todos. ¿Algo más, Moscú?
Не молчим, потому что выглядит это достаточно странно. Получается, человеку новенькому особенно нужна будет какая-то подготовка. Мы и так мифы в майке убираем, а тут человек приходит и все одновременно говорят. Выглядит очень странно. Почему не молчат?
Suena muy, muy extraño, o sea, externamente, por no quedarse callado. ¿Por qué no quedarse callado y por qué estar hablando? Raf, ustedes que tienen que determinar de una vez para siempre. Nosotros somos nosotros. Nosotros tenemos que enorgullecernos de lo que nosotros somos. No nos importa a nosotros lo que piensen afuera. Yo tengo que considerar eso en un poquito, pero no a expensas de que yo aquí esté arruinando algo de lo que puede hacer avanzar la persona hacia la meta. Y listo. Yo no puedo estar explicándole a todo el mundo quién es que soy yo, por qué es que yo hago estas cosas de esta manera. Entonces, si ellos entiendan, yo me puedo permitir a mí mismo dar un paso hacia adelante. Y si no es así, yo no voy a dar este paso. Eso me impide a mí hacer entonces lo que yo necesite. ¿Qué? ¿Por qué? Yo no le hago nada malo a los demás. Entonces, que ellos piensen lo que quieran. ¿Qué es lo que puedo hacer? Hay un límite hasta donde que consideramos, tomamos en consideración el mundo. O sea, nuestra dirección hacia el Creador tiene que estar por encima de todo. Que los demás nos miren a nosotros y que digan y que piensen. Que digan y que piensen. De todas formas, va a venir aquel que sienta en el corazón que acá hay verdad. Y que puede ir detrás de todo tipo de formas, donde a él le parece o no le parece, entonces no estar considerándolo. Así es como nosotros aprendemos qué es lo que hay. Yo le voy a decir todavía más. Esto es en realidad el hábito del rezo, que cada uno dice lo que está escrito. Que pa, 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 y hay ahí un gran ruido en lo que es el lugar donde se reza. ¿Cierto o no? Eso es todo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que estar hablando consigo mismo y con el Creador. Eso es en realidad el hombre. Y todo el resto son sus partes integrales del mismo. Y menos estar considerando a todo el mundo. No que nosotros menos los menospreciemos a ellos, sino que nosotros hacemos las cosas así porque así es como tiene que ser. Y listo, eso es todo. Sí, ¿qué más? ¿Tenían algo más, Moscú, que preguntar? Si usted puede decir con respecto a los participantes virtuales, los grupos virtuales. Por ejemplo, en Moscú hay un grupo virtual que se conecta, amigos que no pueden estar con nosotros aquí en la clase. Raf, todos los grupos virtuales, e inclusive las personas que están solas, ellos hacen como nosotros. No tiene con quién hablar, él tiene que hablar consigo mismo. Ravashi, muchísimas veces, así es como él dijo, ¿qué tenés que hablar con él? Vos sos la persona más importante, ¿no? Entonces, habla con... ¿Quién es importante? Habla con vos mismo, ¿no? Eso es todo. ¿Qué cosa nueva nos podemos decir el uno al otro? Sino que todo lo que vos te decís a vos mismo, eso influye sobre los demás. Hay entonces una atmósfera que se llama garantía mutua y que nos hace avanzar a nosotros. Todo eso es a partir y por medio de el habla que hay en el corazón. ¿Qué más, Moscú? Listo, muy bien, perfecto. Ahora pasamos a la cita número 43. Vamos a terminar. Cita número 43 de Rabash Tomo II, que es: el vaso de la bendición tiene que estar lleno en el trabajo. Cuando uno puede ir con los ojos cerrados por encima de la razón y creer en la fe de los sabios e ir hasta el final, esto se denomina Ibur, concepción, que no tiene boca. Ibur significa, ¿qué dice? Nivel de Malhut, que es la pequeñez más restringida posible, llamada Ibur, que proviene de Evra y Dinin, transgresión y juicios, que el texto dice, me enjuició Dios por el bien de ustedes, que debe interpretarse el asunto de la transgresión y los Dinin, debido a que uno tiene que ir con los ojos cerrados por encima de la razón. El cuerpo se opone a dicho trabajo, por eso uno tiene que sobreponerse siempre, que es lo que se llama transgresión y furia y dificultad. Pues es un trabajo difícil estar todo el tiempo sobreponiéndose para anularse al superior y que el superior haga de uno lo que el superior desee. Esto se llama Ibur, que es la pequeñez más restringida posible. Raf, es decir, que si nosotros podemos representarnos en la situación más pequeña que sea, tanto en lo que son las demandas y en lo que son nuestros propios deseos, no que nosotros no querramos algo grande, nosotros queremos alcanzar al Creador, a Ein Sof, toda la creación, todo el sistema. Yo quiero ser como si fuera el propietario de este sistema, que todo está dentro mío y que yo realmente lo absorbo, lo trago, lo entiendo, todos los particulares y todo lo que ahí pasa, todo, todo, de todo. Y conjuntamente con eso, estoy en la pequeñez más pequeña de todos. O sea, estoy dispuesto a anularme a mí mismo, porque ahora soy simplemente un egoísta, que es mi ego el que me impide ahora entrar en esta forma en el sistema como antes lo describí. Y entonces lo que pasa es que yo estoy dispuesto a empequeñecerme a mí mismo hasta cero. Y entonces, en esta forma, es que me incluyo en el sistema y empiezo en él a desarrollarme. ¿Por qué? Porque lo voy absorbiendo. Ahora me libero, me deshago de mi propio ego y entro en el sistema como un punto y empiezo a absorber este sistema. Empiezo a tomar volumen por medio del sistema, donde más y más conozco, entiendo, siento el sistema, pero este sistema es un sistema de otorgamiento, no de recepción. Y entonces estoy dispuesto a eso. Otra fuerza más de otorgar, otra posibilidad más de otorgar, otra posibilidad más de salir de mí mismo. Este es el pasaje que tenemos que hacer. Tenemos que deshacernos de esa burbuja que es el gran deseo de recibir, de la intención que tiene en realidad, y empezar a ordenar la absorción del sistema de otorgamiento. Repetimos la lectura, por favor. Cuando uno puede ir con los ojos cerrados por encima de la razón y creer en la fe de los sabios e ir hasta el final, esto se denomina Ibur, concepción, que no tiene boca. Ibur significa, que dice, nivel de Malhut, que es la pequeñez más restringida posible, llamada Ibur, que proviene de Evra y Dinin, transgresión y juicios, que el texto dice, y me enjuició Dios por el bien de ustedes, que debe interpretarse el asunto de la transgresión y los Dinin, debido a que uno tiene que ir con los ojos cerrados por encima de la razón. El cuerpo se opone a dicho trabajo. Por eso uno tiene que sobreponerse siempre, que es lo que se llama transgresión y furia y dificultad. Pues es un trabajo difícil estar todo el tiempo sobreponiéndose para anularse al superior y que el superior haga de uno lo que el superior desee. Esto se llama ibur, que es la pequeñez más restringida posible. Rav, en todos nuestros grados hasta el fin de la corrección, anulación, anulación, anulación todo el tiempo cero, cero, cero. Entonces, ¿cómo por medio de que hagamos nosotros de nosotros mismos todo el tiempo cero, cómo es que cada vez crecemos más y más y más? En lo que es la absorción del sistema, la recepción del sistema de todos los mundos, de toda la realidad. Por favor, adelante. Hablan, 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 todos hablan. Estamos en la ronda porque anulación, anulación, anulación es como que liberamos cada vez otro lugar más para que la luz actúe sobre nosotros y que haga de nosotros lo que sea necesario para que podamos servirle. Justamente de esta manera es como sentimos el sistema como es que es. Y que no es el deseo de recibir quien maneja las cosas y la naturaleza que todo el tiempo está preocupándose por sí mismo y la razón por entender, nosotros eso lo ponemos a un costado y esa anulación es lo que nosotros, eso es lo que nosotros anulamos y eso nos permite escuchar y sentir y ver todo el sistema, todo el gran sistema que paulatinamente se va abriendo ante nosotros. En un principio pareciera ser como que eso es diferente de lo que es el desarrollo que hay en la materialidad, pero se puede ver ejemplos, cómo es un niño, cuanto más anulado está, entonces más crece. O sea, el desarrollo en el primer año es algo impresionante en relación a lo que pasa luego. ¿Por qué? Porque todo trabaja en relación a la anulación. Y cuando nosotros más nos convertimos así, entonces podemos aspirar cualidades y tenemos la posibilidad de conocer y introducir dentro nuestro el mismo sistema. Que si yo quiero entrar dentro de una banda de pájaros que están volando juntos, entonces, y si yo no quiero ir con mi propia dirección, sino que yo tengo que realmente anularme y fluir con el movimiento general que todos tienen. Y todo el tiempo uno tiene que hacerse cada vez más cero para poder entrar dentro de un sistema donde ahí está gobernando una frecuencia diferente. De esta manera, en realidad, reducimos tratar de seguir sirviéndonos a nosotros dentro del deseo de recibir y desarrollamos una nueva dirección que es la adquisición de la cualidad del otorgamiento. Esa misma cualidad es una cualidad que donde se pueden complementar todas las situaciones, donde es que nos incluimos con el bien y con el mal, donde así nos parecía con los anteojos arruinados viejos, todo se convierte en una demanda en el Creador para que Él nos dé la fuerza para estar hablando con Él durante toda la vida y durante todo el día y estar pidiendo. Rav, ¿por qué es que no necesitamos estar preocupados de ninguna situación, sea la que fuere, sino únicamente estar preocupados de la anulación nuestra, de ser ubar, un feto en toda situación? Y entonces, en esta situación, teniendo esta misma dirección, vamos a pasar por Ibur, Yenika, Mohin, o sea, todos los 125 niveles que nuestro esfuerzo es hacia Ibur únicamente, de todo el tiempo estar anulado ante el superior. Y esa anulación ante el superior nos lleva a lo que es Ibur, Yenika, Mohin, y a todos los Naranjai, Kajabzon, a todos los mundos y demás, de que crecemos y ascendemos en la escalera, pero únicamente de que estamos preocupados a anularnos y anularnos a nosotros mismos. ¿Cómo es que esto pasa? Por favor, adelante. Pasamos en la ronda justamente cuanto más se... anulamos el ego, la misma naturaleza que es opuesta al Creador, entonces podemos más y más sentir y abrir la revelación del Creador así en cada nivel. Y ese es el asunto, de que yo quiero ser como un feto que está dentro de la panza de la mamá, que la mamá lo hace crecer, lo desarrolla y me da todo lo que yo necesito para crecer apropiadamente. Y de que no quiero decidir por mí mismo cómo crecer, sino que justamente ese lugar donde el ego ha crecido y nosotros lo anulamos todo el tiempo, y que estamos dispuestos a darle al Creador que nos dirija de acuerdo a su dirección para poder ser semejantes a Él. Nosotros no sabemos qué es ser semejante a Él. Él sabe qué es que seamos semejantes a Él. Sí, la anulación en realidad es, ahí está nuestro trabajo práctico en lo que es la conexión del sistema que está roto. Es la anulación ante, no hay nadie más que Él, es bueno y benefactor. Entonces, con cada cosa que se presenta, nos fortalecemos el uno al otro en una forma recíproca para poder hacer anulación. Es decir, poner todo en relación con que no hay nada más que Él. Y entonces, todas las cosas que vemos en la realidad se conectan en un sistema que es único, que hay una sola fuerza que fluye. Y entonces son como sinapsis que se van armando cada vez más neuronas y neuronas, y nosotros hacemos cada vez más estos contactos y vamos conectando por medio de esa anulación recíproca todas las cosas. Y así se construye lo que es el volumen dentro del cual, de ese mismo clic, donde se puede revelar el Creador. Esta es una atmósfera que tenemos que armar, que cada uno habla consigo mismo y estruja su corazón y trata de buscar ese mismo lugar, ese mismo nivel. Y entonces nosotros creamos como un campo de fuerza de pensamientos que eso le ayuda a todos. ¿Qué es que el Creador odia los cuerpos en el trabajo? Vamos a leer una cita. Toda cosa que está más lejos, en la vestimenta, es más elevado, y la persona tiene la posibilidad de sentir en el lugar más bajo, que se llama el cero absoluto, debido a que ahí la mano del hombre no puede ser utilizarse, es decir, que el deseo de recibir puede agarrarse únicamente en un lugar donde hay una cierta extensión de la luz. Y antes de que la persona haya purificado sus vasijas de que no produzca un daño en la luz, no es capaz de que la luz venga a él en la forma de extensión en las vasijas. Y únicamente cuando la persona va por el camino del otorgamiento, es decir, en el lugar donde el deseo de recibir ahí no está, tanto en el cerebro como en el corazón, entonces ahí la luz puede venir en su forma final, y la luz viene a él en la forma de sensación de que él puede sentir la elevación, la grandeza de la luz superior. Y en cambio, cuando la persona todavía no ha corregido las vesijas para que sean de otorgamiento, entonces cuando la luz viene extendiéndose, se ve obligada la luz a restringirse y no ilumina, sino de acuerdo a la purificación que hay en las vesijas. Y por lo tanto, la luz pareciera como si fuera que se encuentra en pequeñez. Y por lo tanto, cuando la luz se encuentra que no está en las vasijas, entonces la luz puede iluminar claramente sin ningún tipo de restricción para la necesidad de los inferiores. Resulta en consecuencia que la importancia del trabajo está justamente cuando va hacia cero, o sea, cuando es que él se da cuenta que ha anulado todo su ser, que entonces el deseo de recibir no tiene ningún tipo de dominio y puede entrar a la Kedusha. Rafe, muy bien, pasamos a la próxima clase. Pasamos a la próxima parte de la clase.